Hoy quiero hablar, siguiendo la línea de, el libro que se tomó para hablar la semana pasada, de un pasaje del profeta Jeremías. Y se llama Cuando Dios Arranca. ¿A ti te gusta que Dios arranque?
Amén.
¿Cuándo? ¿Quién dijo amén?
Yo.
Bueno, yo te voy a decir sincero, a mí no me gusta cuando Dios arranca, ¿no es cierto? Pero la Biblia nos habla en el libro de Eclesiastés que hay tiempo, ¿no? Y dice justamente hay tiempo para plantar, ¿y qué más? Y tiempo para arrancar, ¿vale? Tiempo para plantar y tiempo para arrancar. Voy a tomar esto porque el libro de Jeremías comienza con eso, ¿no es cierto? ¿Vale? Y quiero decirte, hay cosas sobre las cuales no se puede edificar.
Amén.
Es mejor tirarlas abajo.
Amén.
¿Eh? Y eso lo vemos en la Biblia tantas veces. Mira, yo de construcción no sé mucho, pero sé que no puede edificar sobre cimientos que están mal, ¿no? He visto en mi casa cuando se hacen los cimientos y hay que hacerlos de la mejor manera posible porque cuando se hace eso, pues las cosas no andan bien. Pero sí se desplanta. No de plantar huertos, porque no es lo mío, pero sí de arreglar jardines, ¿no? Y no está hermano Luis, ahí está hermano Luis, sabe que hay una hierba que yo la detesto. ¿No es cierto, Luis? ¿Sabes? ¿Me conoce? Vale. Porque poquito a poco esa hierbita entró en mi jardín y se fue propagando, hasta que en un momento yo ya me estaba terminando con todo, ¿vale? ¿Sabe qué hacía yo? La cortaba. Digo, total, así no se nota y parece verdecito. Pero mientras yo la cortaba, la planta adoptaba una estrategia de volverse como rastrera, ¿no? Y yo la miraba y digo, bueno, no importa, porque ahí no va a seguir. Pero ¿sabes qué? En esa rastrera que hacía, daba florcitas escondidas debajo de las hojas y plantaba semillas, y cuando la miraba, la tenía aquí. Y cuando iba a los dos meses, ya las plantas habían llegado hasta aquí y habían matado todo lo que había. No, tenía un gran poder. Así que, ¿qué pasaba? Si echaba un herbicida y mataba todo, esta no era la solución. Mataba el césped y las otras cosas que quería. Tenía que optar por algo más complicado. Tengo un vídeo, yo creo que alguna vez Dani me lo editó, donde estoy sacando, bueno, y los que me han ayudado alguna vez en mi casa saben lo que es sacar hoja por hoja y plantita por plantita. Tuve que adoptar la estrategia, ¿sabe qué? De arrancar planta por planta. ¿Eh? Arranqué planta por planta. He estado meses, hermanos, meses. Tengo fotografías de la montaña así de alta, de cantidad de hierbas que iba arrancando una por una. ¿Sabe por qué? Porque probé todos los métodos y no había otra forma más que arrancarla. Todavía alguna la veo por ahí. Pero cada día que voy a trabajar, frente a mi trabajo hay una explanada muy grande. Esa me encarga lo del ayuntamiento. Y la veo a la planta ahí. Y vienen y la cortan. Y a la semana otra vez está viva como si no hubiera pasado nada. ¿No? Hay cosas que no van a cambiar si no se arrancan. El problema es que el arrancar duele y molesta. Y a veces no estamos dispuestos a recibirlo. ¿Vale? ¿Sabe qué? A Jeremías le tocó ser una de esas personas que tuvieron que ser un instrumento de Dios en el caso de querer arrancar. Y este llamado está en el primer capítulo del libro de Jeremías, si me pasáis al siguiente, ¿vale? Cuando el Señor llama a Jeremías, cuando es alguien muy joven, ¿vale? Y dice el capítulo 1, a partir del versículo 4, palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de que te formaste en el vientre, ya te había elegido. Antes de que te nacieras, ya te había apartado y te había nombrado por profeta para las naciones. Hago un inciso, ¿vale? Este pasaje nos habla de que Dios tiene planes para el no nacido. ¿Amén? Y que matar al no nacido es un asesinato. Y es ser partícipe de la muerte de el inocente, y la Biblia condena al que mata a un inocente. Así que si usted participó en un aborto, usted sabe, en situaciones de este tipo, debe ser sanado, porque podemos ser cómplices de una muerte. A lo mejor no hice el aborto yo, pero la llevé a mi novia, a mi mujer, a tal, Y esta situación muy demasiado frecuente, y no pasa, los hogares cristianos no están a veces exentos de estas situaciones. Yo quiero votar por eso, hermanos, hoy, porque yo soy objetor de conciencia. Y determinadas ideologías han hecho que el Parlamento Europeo haya dicho que el aborto es un derecho humano. Por lo tanto, dentro de poco tiempo, esto no es una resolución vinculante, pero si se vuelve vinculante, las personas que nos negamos y estamos en una lista de objetores de conciencia, vamos a ser perseguidos. ¿De acuerdo? Por negarnos. Porque van a decir que el derecho de la madre está por encima del tuyo. El derecho de la madre va a estar por encima, por supuesto, el derecho de la madre está por encima del tuyo. ¿No es cierto? Bajo la concepción de esta ideología. Dentro de poco tiempo, yo voy a decir, bueno, yo no practico, ya no me puedo negar a hacer una ecografía a una mujer que va a abortar, porque la ley me ampara solo en este momento, o por lo menos la legislación actual me ampara solamente en el acto de la ejecución del acto, ¿no es cierto? ¿Vale? Dentro de poco tiempo me pueden decir, mira, el derecho de ella prevalece sobre tú. Así que, eso ha pasado en Argentina, hermanos. Un país con un alto porcentaje donde pues un médico se negó a hacer esto y terminó inhabilitado en la cárcel y tal, cuando veas remojar la barba de tu vecino, no con este gobierno sino con los anteriores, ponte a temblar, ¿no? Bien, aquí vemos que Dios tenía un plan sobre un no nacido, y ese no nacido era el profeta Jeremías, ¿no? Y le dice, antes de que naciera yo te había apartado. El no nacido tiene planes de Dios. Dice, ay, mi Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, no soy joven. Vas a ir a donde quieras yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Afirma el Señor. No sé qué me pasa, que no puedo leer aquí. Voy a tener que hacerlo a partir de ahí. Versículo 9. Luego extendió el Señor su mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, derribar, para destruir, para demoler, para construir y para plantar. Y me pasa la siguiente. Fíjese las palabras que Dios le da. 4 de estas palabras son destructivas. Son cosas que Dios tiene que arrancar, derribar, destruir y demoler. Y solamente 2 son positivas. Yo, cuando más jovencito, leí este pasaje y decía, yo quiero estas 2, esas no las quiero. Pero ¿sabe qué? Esas 4 son necesarias. Esas 4 son necesarias en la vida de los cristianos. Es necesario arrancar cosas. Hay muchos creyentes que quieren servir y no han arrancado cosas de su vida. No han arrancado cosas de su corazón, resentimientos, rencores, culpabilidad, muchísimas cosas de sus corazones. Rebeldía. A veces necesitamos arrancarlas, porque a partir de ahí, si no saltamos, no arrancamos, no vamos a poder seguir. Hay cosas que derribar en nuestras vidas. A veces queremos empezar una relación por el tejado. No. Primero hay que poner la base. Eso dejémoslo con el mundo. Se conocen y se acuestan, después quieren casarse a los 5 años. La ética cristiana no dice otra cosa, ¿vale? ¿Qué bases son las que tenemos que plantar nosotros? Hay cosas que hay que derribar. ¿Saben qué? Hay muchos cristianos que quieren edificar sobre ruinas, cosas nuevas. ¿Y saben qué? Es bueno derribar. Hay cosas que deben directamente ser destruidas, que no pueden ser consentidas. La Biblia dice en el libro, en las cartas, de esto ni se habla entre vosotros. Ni se mencione entre vosotros, ¿vale? Y sí, ¿sabe qué? Tristemente en la vida de la iglesia no es que no se menciona, es que a veces se practica y se oculta. Y habla la palabra demoler, ¿vale? Eso significa, bueno, ya hacerlo por brillo. Y después dice construir y plantar. Esto parece ser muy drástico, pero ¿sabe qué? Dios nos da esperanza. ¿Amén? Dios nos da esperanza. Muchas veces nos resistimos a que Dios arranque, a que Dios derribe, a que Dios destruya, a que Dios demola. Pero ¿sabe qué? El Señor lo quiere hacer porque quiere después, ¿qué cosas hacer? Construir y plantar. ¿De acuerdo? Así que es bueno esto, es bueno que Dios lo haga, pero muchas veces cuando vemos esta obra de Dios nos resistimos. Mire, lo digo en la Biblia. Moisés, cuando era príncipe de Egipto y que llevaba los ejércitos de Faraón, ¿era una persona capaz? Sí, era capaz, era el príncipe, esto y lo otro. Pero ¿sabe qué? Eso no le servía a Dios. Hay gente muy capaz muchas veces, pero Dios quiere el corazón. Y a veces no es la capacidad. Necesitaba ser tratado. Lo mismo le pasó a José, ¿no es cierto? Tenía grandes sueños, ya hablaron sobre los sueños. Pero necesitaba ser tratado por Dios para que Dios pudiese construir y necesitara plantar. Pero muchas veces cuando este trato viene sobre nuestras vidas, sobre las personas que están cerca de nosotros, sobre nuestra familia, a veces nosotros nos resistimos a que Dios haga esta tarea porque nos duele, y es cierto, a mí no me gusta, ¿vale? Por eso me extraña que Luke me diga que le gusta, está bien, pero Dios nos da una esperanza. Muchas veces cuando vemos arrancado, hermanos, he visto hermanos líderes que se han ido de la iglesia, ¿vale? He visto pastores que han dejado el ministerio. He visto misioneros que han venido con muchas credenciales y luego han dejado. ¿Y sabes qué? Era un trato de Dios. Era un trato de Dios. A veces se estaba edificando. Yo no soy quien para juzgar, ¿eh? ¿Mm? Pero a veces se estaba edificando. Pero a veces he visto hermanos que a veces han tenido que salir de la iglesia y vivir un tiempo fuera de ella para darse cuenta de la bendición que se está dentro. Y han venido cambiados. Me ha costado el dolor y lágrimas. Ve, que se vayan. Pero ¿sabe qué? Doy gloria a Dios como han venido transformados. Porque allá desde afuera se han dado cuenta lo bueno que es estar aquí dentro. Con todos los defectos que la iglesia tenga. Qué bueno es estar aquí dentro. Qué bueno es cuando alguien te corrige. Qué bueno es cuando alguien te dice las cosas. Qué bueno es cuando alguien te aconseja. Qué bueno es cuando alguien te encamina. ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿Vale? La historia que voy a contarte en el capítulo 32, yo ya he predicado alguna vez hace muchos años sobre ese pasaje, y es una historia que me encanta. Madre, pero el momento es trágico. Jerusalén estaba rodeada por ejércitos, ya le dije, Jerusalén estaba muchas veces rodeada por ejércitos, y en este caso, Jerusalén estaba rodeada por los ejércitos de los babilonios. Madre, y Dios había levantado a Jeremías para que le dijese al pueblo que los babilonios eran la herramienta de Dios para arrancar la idolatría del pueblo de Israel, ¿vale? Pero que iba a quedar un remanente. Y que ese remanente iba a ser llevado cautividad a Babilonia. Pero ni los reyes, ni los sacerdotes, ni la clase dirigente quería aceptar esto. ¿Sabe qué había pasado? Iban al templo y cuando salían, había una zona llamada Torrente de Quimón, un arroyo donde tiraban la basura. Ahí sacrificaban a sus ídolos. Ahí ponían a sus ídolos adorando a Moloc, adorando a Baal. Y para Dios, dos cosas no sirven. O estás con él, o no estás con él. ¿De acuerdo? Y Dios trajo Dios, los profetas para advertirles, para advertirles, para advertirles. No hicieron caso hasta que Dios decidió, esto lo voy a arrancar. ¿Pero sabes qué? Cuando Jeremías hablaba de esto, decía, tú no eres patriota. Tú estás en contra nuestra. Tú estás a favor de nuestros enemigos. Tú eres un espía de ellos. ¿Vale? Y él trataba de hablar con la palabra del Señor para decirle, no, esto es lo que Dios ha dicho. Esta es la mano y el castigo de Dios. ¿No la quería aceptar? Es vuestro problema. Y sabes que muchos no la quisieron aceptar. Muchos cristianos no aceptan la disciplina tampoco. ¿Vale? Y le digo yo porque tengo que hacerla. ¿De acuerdo? Y siempre uno es malo y es culpable. Pero bueno, uno ya había llorado de casa, ¿eh? Yo ya vengo llorado de casa, y sé que cuando hay un problema, pues siempre me lo va a tocar a mí o a mi esposa. La situación, así que uno ya viene llorado de casa, sabe que esto viene justo con el tema. Pastor, ser pastor no es predicar, poner las manos, orar, no, no. Ser pastor es aguantar muchas veces, ¿eh? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, en esa situación, Jeremías estaba siendo culpado. Vale, de ser no patriota, de no buscar a Dios, tal y cual, de tener estas cosas. Y en ese momento, el rey, instado por el rey Sedequías, instado por los sacerdotes y por los príncipes y todo eso, lo cogió y lo llevó al patio de la cárcel donde estaba la guardia. ¿Me pasas la siguiente? Y leemos el pasaje, dice, Sedequías, rey de Judá, lo tenía preso y le reprochaba. ¿Por qué anda profetizando? Así dice el Señor. Anda proclamando, el Señor dice, voy a entregar la ciudad en manos del rey de Babilonia, él la capturará. Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los babilonios, sino que será entregado en manos del rey de Babilonia y hablará con él cara a cara y lo verá con sus ojos. El Señor afirma que Sedequías será llevado a Babilonia y allí se quedará hasta que yo vuelva a ocuparme de él. Si ustedes combaten contra los babilonios, no vencerán. Eso decía Jeremías. Por supuesto, ya que no sé, se venían todo en contra. ¿De acuerdo? Hasta que lo metieron en donde tenía que estar, según los de algunos. Me pasa lo siguiente. Lo metieron en la prisión que estaba en la puerta de la cárcel. No era una prisión, estaban en el palacio del rey, era para los presos del rey. Lo metieron ahí, él podía salir y podía recibir visitas, ¿no? Pero ellos no entendían que Dios quería arrancar. Incluso iba a permitir la destrucción del templo. Y ellos decían, no, Usa tocó el arca y se murió. Si viene un babilonio y toca el templo, pues se va a morir y van a morir todos, como en la película del arca perdida. No pasó así. Dios quitó su mano de protección porque ese era su instrumento. ¿Vale? Y Isaías le dijo, no, el templo, acá no va a llegar porque está el templo del Señor de Jehová de los ejércitos. Pero sabía que él le proclamaba con su boca, pero su corazón estaba lejos de él. Así que el Señor permitió que el templo fuera destruido. Eso no pasó todavía cuando yo estoy hablando de esto. ¿Vale? Entonces, me pasa lo siguiente. En un momento estando en la cárcel, Jeremías recibe una palabra. Dice, Jeremías respondió a la palabra del Señor. Respondió, la palabra del Señor vino a mí y le dijo, Hanamel, tu hijo, tu tío Salú, vendrá a pedirle que le compres un campo que está en Anatot. Pues tiene derecho y la responsabilidad de rescatarlo por ser el pariente más cercano. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hananel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo, compra ahora mi campo, que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tienes el derecho y la responsabilidad de rescatarlo, por ser mi pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor, y compré a mi primo Hananel el campo de Anatot. Pesé y pagué 17 siclos de plata, reuní los testigos, escribí la escritura y la sellé, y pasé la plata por la balanza, tomé la copia sellada y la copia abierta y la escritura en las condiciones de compra, y las entregué a Baruch, hijo de Neerías, nieto de Maasías, en presencia de mi primo Hananel y de los testigos que habían firmado la escritura y de todos los judíos que estaban en el patio de la guardia. Ocurrió en ese momento un hecho, diríamos así, ¿cómo podríamos decir cuando algo está fuera de sitio? Un hecho fuera de lugar. En la cárcel, el profeta recibe una palabra del Señor y dice, va a venir tu padre y te va a venderte un terreno. Un terreno en Anatot, que era el hogar del profeta Jeremías. Pero ¿sabes lo que pasaba? Anatot ya no existía. Y el terreno estaba en manos de los de Babilonia. Ya habían llegado y habían arrasado a Anatot y toda la tierra ya no les pertenecía a sus propietarios. Les pertenecía al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Cuando de repente, después de recibir la palabra del Señor, él ve que su primo, su tío, no me acuerdo cómo es, su tío, va llegando y le dice, oye, ¿me compras el terreno? ¿Sabe qué? Esto era una locura. ¿Usted compraría un terreno que no es de la persona que se lo vende?
No.
Era una locura. ¿Pero sabe qué quería decirle Dios? Cuando yo arranco, es por algo. Cuando yo arranco, hay esperanza. Cuando yo arranco, derribo y demuelo, es para traer algo mejor.
Amén.
¿Y sabe qué? Jeremías tuvo que cumplir. Pero no cumplió de cualquier manera. Le dijo, bueno, hacemos el trato, toma. Se lo pagó. Y se lo pagó al precio que ese terreno fuera en Beverly Hills. Más o menos. ¿Vale? O en la mina de oro de Madrid. Pa, pagó mucho dinero por aquel terreno, y no lo hizo con un trato solamente de palabra. Él siguió todos los requerimientos que la ley de aquel momento le pedía. Vale, llamó testigos. Dice, reuní testigos, firmé la escritura, la sellé y pesé la plata en balanza. Tomé una copia sellada y una copia abierta. Vale, usted sabe que cuando vamos a la escritura nos dan una copia original y no sé cómo se llama. Bueno, nos dan dos copias, ¿no? Nos dan dos ejemplares. El verdadero y la copia, ¿no? Vale, que también nos sirve. Pues esto era igual. La copia cerrada estaba sellada. Vale, era legal. Y la otra era también legal, pero no tenía el sello, o sea, la que llaman la copia abierta, no sé si aquí en esta palabra lo dice, ¿vale? La copia abierta, ¿vale? De la escritura en condiciones de compra, y se la entregué a Baruch, y en presencia de Hananel y los testigos, ¿vale? Hicieron todo correcto. Cuando usted va a la notaría, a veces le piden que vaya con algunos testigos, ¿no es cierto? Bueno, en el medio de esta guerra con los ejércitos de Babilonia, ahí en la puerta detrás de la muralla, cuando Anatot estaba invadido y la tierra no valía nada, el Señor le dijo a Jeremías: yo he arrancado, pero acepto. ¿Y sabes qué? Jeremías no entendía todavía por qué. Nosotros no podemos a veces entender por qué Dios arranca, por qué Dios demuele, por qué Dios derriba, ¿vale? Pero cuando realmente tenemos fe, necesitamos esa fe. Que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Yo me pregunto tantas veces, Señor, ¿por qué? Y te voy a decir, ¿qué estás buscando? ¿Para qué? ¿No es cierto? Vale, pasamos el siguiente versículo. Dice, con los testigos ordené a Barak, así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserven mucho tiempo. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. ¡Amén! Que el Señor traiga bendición sobre esta palabra. ¿Qué es lo que le quería decir? Tú eres un tonto hoy. Quizás todos digan que tú eres un tonto, Jeremías. Porque vas a comprar una tierra que no vale nada. Y porque vas a hacerlo todo conforme a la ley. Vas a hacerlo todo legalmente. Pero ¿sabes qué? Tú estás proclamando y levantando una bandera de esperanza. Porque un día esa tierra va a volver a tener valor. Porque un día esa tierra va a ser restaurada. Porque un día esa tierra va a estar llena de gente. Y no lo voy a leer todo. Pero él le dice, mira, se van a escuchar voces de cantos, de novios, de novias. Se van a escuchar voces de bailes de jóvenes y de muchachas. Y va a haber matrimonios y va a haber casamientos. Y los ganados van a llenar toda esta tierra. Y están contados los capítulos. Yo se los puedo contar todo ahora. ¿Vale? Pero siempre quiero que usted saque esto. Siempre que Dios derriba, demuele, no me acuerdo las otras palabras, destruye, ¿vale? No me acuerdo las otras frases. La tengo que buscar aquí. Arranca, muy bien, gracias. Arranca, derriba, destruye, demuele. Dios, si es la mano de Dios, si es la mano del hombre, no. Pero si es la mano de Dios, siempre hay una promesa de esperanza para algo mejor. Siempre hay una promesa de esperanza para abajo, paso, mi corazón. ¿Y sabes cómo se mantiene la esperanza? Es la fe que nosotros tenemos. Pero nosotros queremos lo inmediato. Nosotros tenemos miedo muchas veces de que se arranque y que pase algo, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero la esperanza de que Dios va a hacer algo mejor si estamos en la mano de Dios, ¿no? Y esta es la promesa. Porque así dice el Señor Dios de Israel. De nuevo volverán a comprarse casas, campos, viñedos, en esta tierra. Bueno, hoy la escuela dice, esto es un acto profético, ¿no es cierto? ¿Vale? Tú has dejado que representa algo en el mundo espiritual. Bueno, aquí no dice que sea un acto profético, pero podíamos entender lo que él estaba haciendo, una reacción en ese momento que iba a marcar lo que Dios iba a hacer en el futuro, y Dios iba a destruir a todos aquellos. Mira, algunos se fueron a Egipto pensando, no, a Babilonia no vamos a ir, ¿vale? Y se fueron a Egipto, ¿sabes qué? Todos terminaron mal. Jeremías decidió a Egipto, ¿vale? Y él lo decidió. Decidió estar con el pueblo hasta el último momento, ¿vale? Pero los que fueron a Babilonia recibieron una carta. Para mí es muy importante porque está en Jeremías 29. que dice, procuren la paz de la ciudad a la cual los hice llevar, y oren por ella, roen por ella, porque en su paz tendréis paz. Es decir, iban a estar 70 años, y ese remanente que obedeció, que aceptó el ser arrancado, el ser demolido, el ser derribado, ¿vale? Recibió esta promesa y regresó a la tierra, ¿vale? 70 años después, vino otro rey, el rey de Persia, Ciro, ¿vale? Destruyó el imperio babilónico y permitió que los judíos volvieran otra vez, después de 70 años de cautividad, a aquella tierra. Lo había profetizado Jeremías, ¿de acuerdo? Pero él necesitaba en ese momento, en medio de su dolor y su tristeza, la esperanza de la fe que se mueve. Y me pasa lo siguiente, como todo hombre de Dios tuvo luchas, como todo hombre y mujer de Dios tuvo luchas, como todo joven, como todo persona que le pertenece a Dios, niño, viejo, anciano, lo que fuera, tuvo luchas. Y cuando terminó de pagar la escritura, de hacer todo este procedimiento, yo me imagino, porque la Biblia no dice, que pensó dentro de hecho, pero qué idiota que soy. Le pagó a este un montón de dinero por una tierra que no vale absolutamente nada, ¿no? Y él entonces oró. En el versículo 16. Después de entregarle la escritura a Baruch, hijo de Neerías, oré al Señor. Fíjese lo que dice Jeremías de Dios. En el medio de la guerra, en el medio de la cárcel, en el medio de las situaciones, dice, ay Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Muestra tu gran amor a multitud de generaciones. Pero también castiga la maldad de los padres en sus descendientes. Odio grande, fuerte, poderoso, pero grande y fuerte, tu nombre es el Señor de los ejércitos, el poderoso me lo añadí yo. Tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Tus ojos observan todo lo que se hace en la humanidad para dar a cada uno según lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Ahora las trampas de ataque han llegado hasta la ciudad para conquistarle. Y a causa del espacio y del hambre y la pestilencia, la ciudad cae en manos de los babilonios que las atacan. Todo lo habías anunciado y se está cumpliendo. Tú mismo lo estás viendo, mi Señor y Dios. A pesar de que la ciudad caerá en manos de los babilonios, tú me has dicho, cómprate el campo al contado en presencia de testigos. Y me pasa lo siguiente. Como todos, Jeremías le dijo, ¿qué es esto? Y el Señor, pues, le da una respuesta. Yo he tomado algunos versículos de esta respuesta del Señor. El versículo 26, que lo tenemos ahí, dice, entonces vino palabra del Señor a Jeremías, yo, el Señor, Dios de toda la humanidad, dice, hay algo imposible para mí. ¿Se anima a repetir esto? Hay algo imposible para mí. Dice Dios, esta es una palabra rema, memorícela. Cuando usted se vea, cuando yo me vea frente a situaciones que son imposibles. Esta palabra es poderosa. Oye, no es otra cosa, ¿eh? Pero es palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe quién dijo esto allá? ¿Hay algo imposible para mí? Lo dice en pregunta. Nosotros lo podemos decir en afirmación. No hay nada imposible para Dios. ¿No? ¿Vale? Y esto se activa no por decirlo, sino por creerlo. Por actuar conforme a la fe. ¿No es cierto? Yo puedo decir no hay nada imposible para Dios y después no creerlo. ¿Vale? Ahí cuenta la historia de una mujer que tenía una montaña frente a su casa y no podía ver el mar. Entonces, una loma que tapaba la vista. Entonces dice, ¡ah! La Biblia dice que si tenemos la fe, vamos con un grano, saliremos de este monte, que te quites de aquí y que te saques. Entonces se levantó, se puso frente a la montaña y en el nombre yo decreto que este monte se quite de aquí porque me tapa la vista para ver el mar. Y entonces termina de hablar en los ojos y la montaña seguía ahí. Y la mujer dice, ya sabía yo que esto no iba a funcionar. No, a veces somos así, ¿vale? Por dentro decimos, sí, imposible, por dentro pensamos, no, eso no va a ser así de esta manera, ¿vale? Seguimos leyendo. Esta palabra es poderosa. ¿Hay algo imposible para Dios?
No.
¿No? ¿A dónde voy? No sé. ¿Dónde voy? El 8. Por eso, así dice el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos de los babilonios. Y del rey Nabucodonosor, su rey, él la tomará. Y el de Nabucodonosor, su rey, y él la tomará. Los babilonios que ataquen esta ciudad entrarán en ella y prenderán fuego, así como las casas en cuyas azoteas se quemaba incienso Baal, y donde para provocar mi ira derramaban ofrendas líquidas a otros dioses. La siguiente, por favor. Así dice el Señor: como traje esta gran calamidad sobre este pueblo, yo mismo voy a traer sobre ellos todo el bien que he prometido. Se comprarán campos en la tierra, en los cuales dicen: esta tierra está desolada, sin gente, sin animales, porque fue entregada en manos de los babilonios. En la tierra de Benjamín y en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá y en la región montañosa, de la llanura del Jordán, del Negev, se comprarán campo por dinero. Se firmarán escrituras, se señalarán ante testigos, afirma el Señor, porque yo los haré volver de su cautiverio. La mano de Dios arrancando, pero la mano de Dios prosperando. La mano de Dios demoliendo, pero la mano de Dios, entregando. ¿Vale? Y hay una preciosa, finalizando. Hay otra preciosa palabra aquí en Jeremías de restauración. ¿Vale? Como les dije, había un remanente que se fue a Babilonia. ¿Y sabe qué? Ha quedado que los ojos de todos no iban a servir para nada y jamás volverían. Fue el que volvió. Y lo tenemos contado en los libros de Esdras, de Nehemías, de aquel regreso de aquellos tres grupos de contingentes que primero restauraron el culto, bueno, el altar, después restauraron el sacerdocio y finalmente restauraron la muralla de Jerusalén. ¿Vale? ¿Pero sabes cuál era el plan de Dios? Que Jerusalén fuera una ciudad bonita que lo merecía hasta el día de hoy. El plan de Dios era traer a alguien que transformara las vidas para todas las naciones de la tierra. ¿Y sabe de quién estoy hablando? Ese pueblo iba a volver otra vez. No para decir otra vez, estamos en Jerusalén, qué bueno. Ese pueblo iba a volver para ser el remanente. Del cual, mucho tiempo después, una familia proveniente de la casa de David fuera la elegida por Dios de una mujer, María, para que el Hijo Eterno de Dios se encarnara en su vientre. Y a través de él, traer salvación a todas las naciones de la tierra. Me pasas las siguientes. Y la promesa del Señor dice así: voy a reuniros de todos los países, a donde mi ira y mi furor y mi terrible enojo los dispersen, y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos pacto eterno. Nunca más dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor, y pondré mi temor en sus corazones. Así no se apartarán de mí. Y el capítulo siguiente, capítulo 33, ese que todos lo conocemos, porque dice: clama a mí, te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no, tú no conoces. ¿Cuáles son las cosas grandes y ocultas? ¿Sabes? Son estas. Yo voy a mandar un Salvador. Yo voy a mandar el renuevo de la vida. Y dice el siguiente capítulo, el capítulo 33, todos conocemos esta parte: clama a mí, te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero las cosas grandes y ocultas que tenemos que conocer ya llegaron, dice. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice a Israel y a Judá. Y en aquellos días y en aquel tiempo haré que el brote de David, las otras traducciones dicen la raíz de David, un renuevo de justicia, que él practicará justicia y decreto en el país. Ya terminamos. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en este momento, porque esta promesa se cumplió. Si nosotros miramos este pasado, es bueno que Dios arranque, porque siempre hay esperanza. Es bueno que Dios demuela. No nos gusta, pero es bueno. Es bueno que Dios derribe. ¿Vale? Es bueno que Dios destruya. Nos cuesta decirlo. Nos cuesta decirlo. ¿Vale? Pero siempre que Dios lo hace es para traer una esperanza. En aquel momento, la esperanza que Dios quería traer sobre ese pueblo era: mira, esto ya no me sirve. Esto ya no me sirve. Tienen que pasar 70 años en Babilonia para saber lo que vuelve. Pero cuando vuelva, ese remanente va a esperar algo nuevo que yo voy a hacer. Voy a cumplir mi promesa. Y cuando llegue el determinado tiempo, yo voy a enviar a mi propio hijo a la raíz de David. Voy a mandar al Mesías. Voy a mandar a aquel que es justo, ¿eh? Al renuevo de justicia, que es la persona de Jesús en este momento. Así que a él le entregamos la gloria. Lo ponemos en sus manos, esperando que él cumpla su plan y su propósito en nuestras vidas. Y oramos: Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos ante ti, sabiendo que siempre que tú arrancas es porque quieres plantar. Que siempre que tú demueles es porque quieres edificar. Siempre que tú destruyes es porque quieres hacer algo nuevo. Siempre que tú demueles es por algo, Señor. Te pedimos en esta mañana y en este tiempo que no seamos resistentes a lo que tú haces. Que no seamos como Sedequías, que no quería ver caer Jerusalén cuando era lo que necesitaba. Te rogamos que podamos ser ministrados por tu Espíritu, al cual tú has dado a todos los que creen en Jesús, para entender tu voluntad. Y te damos gracias, porque a través de esto que fue demolido, tú trajiste esperanza. Pero la esperanza no era que iba a haber gente ahí, en esa tierra. La mejor esperanza que iba a venir uno que iba a transformar los corazones de toda la humanidad. Y ahí estamos nosotros. Gracias por Jesús. Gracias por la raíz de David. Gracias por el renuevo de justicia, que es el Hijo Eterno de Dios Jesucristo, a quien entregamos la honra y la gloria. Él también fue arrancado. La palabra dice que fue arrancado de la tierra de los vivientes por cárcel y por juicio. Fue llevado. Señor, gracias que porque Él fue arrancado, hoy nosotros podemos ser edificados, podemos ser plantados y podemos ser llevados. En este momento, que el Espíritu traiga a Jesús. En este tiempo sobre esta congregación, y ayúdanos a saber que cada vez que tú haces algo de esto, tú quieres una cosa mejor. Líbranos de edificar sobre cimientos malos. Líbranos de plantar sobre hierbas malas que nos dejan brotar. Ayúdanos en este momento a aceptar tu mano sobre nuestra vida. Gracias, porque en esas manos hay esperanza de algo mucho más grande, de algo mucho mejor. Y en este tiempo queremos recibirlo mediante aquel que todo lo puede. Ese eres tú, y lo haces en la iglesia por medio del Espíritu Santo de los que creen en tu Hijo Jesús. A Él sea la gloria. En esta mañana se la entregamos y decimos amén, amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús. Que el Señor. Que el Señor pues traiga bendiciones en este tiempo sobre cada una de nuestras vidas. Amén.